Hola, Yonkis.
Ha venido.
Hola, Yonkis del aplauso. ¿Qué diría, no? Actriz, eres monologuista, eres manchega, eres guionista, todo a partes iguales. ¿Cómo abarcas todo? ¿Cómo has llegado a tener esta trayectoria? ¿Qué vino antes, la magia o la comedia?
Aquí nunca se viene llorado.
¿Cómo es esto de aquí se viene llorado? Pura magia. ¿Cómo viviste esta situación?
Rodeada de magos, a ver, con ego.
¿Pero vas de chistes en tu tiempo como teleoperadora con los clientes?
Vamos a ver, ¿cómo tenía que ser practicar sexo con Ted Bundy? O sea, es que no me digas que... O sea, no era misionero, o sea, no era una cosa normal. No era... Claro, el humor se basa en tensión sexual no resuelta muchas veces, ¿vale? Funciona por ahí.
¿Cómo fue eso de actuar en un local de swingers? Cuando llegas a perseguir tu sueño, a veces hay que luchar y todo esfuerzo tiene recompensa. De hecho, ningún esfuerzo queda en vano. Aunque a veces parezca que sí y que cuesta llegar, lo acabas consiguiendo y es posible, y nos lo va a contar alguien que de esto sabe mucho, vivir de una pasión y conseguir hacerte un sitio, sobre todo en el mundo del espectáculo. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
¡Qué maravilla, Jaime! Estoy muy contenta, como siempre. Hoy más que nunca, de verdad, porque así como por arte de magia tenemos un programa... Muy mágico, la verdad, muy maravilloso.
Además ha sido por arte de magia porque hemos tenido un problemilla y se nos caía el plan y al final hemos conseguido resurgir. Un invitado de lujo.
¿Por qué? Porque estamos en la Batcueva y en la Batcueva suceden cosas mágicas. Júntate con un mago y te sucederán cosas maravillosas. Gracias, Murphy, otra vez. Está ahí, pero os lo digo en cámara para que todo el mundo
para que
lo
quede
sepa.
Para la posteridad.
¿Y sabes por qué estoy contenta, Jaime?
Porque
magas somos pocas y hoy nos hemos juntado dos. ¿A quién tenemos, Jaime?
Bienvenida... Pepa Golden, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
¿Chochas?
Parece a tu lado.
Qué guay, oye, eres actriz, eres monologuista, eres manchega, eres guionista, todo a partes iguales. ¿Cómo abarcas todo? ¿Cómo has llegado a tener esta trayectoria?
Pues con mucho azúcar, creo, ¿eh? Yo creo que es el secreto.
Los M&M's, ¿no?
Sí, los M&M's, a tope.
Nos contaba que viene de un bolo y se ha comido un paquete de M&M's, sí, y un café.
El cacao y azúcar y ya está. Y
es la comida de los artistas.
Sí, es la comida de los artistas, sí. Y plátanos, ¿eh? Eso, que nunca falte.
Para tener un buen potasio y aguantar.
Para estar, ir a tope. Potasio, sí. Pues no sé, yo creo que es un poco dejarse fluir. O sea, dejarse fluir y... ir un poco desarrollando las herramientas que te van llegando, porque yo creo que esto no es algo que se busca, es algo que te va llegando, como, uh-huh, como he llegado yo aquí, que lo estaba planteado hoy.
Tal cual.
Sí, es verdad. O sea, es que a mí siempre me dicen eso. ¿Cómo? A ver, o sea, yo no tenía pensado. Yo lo primero fue el teatro, ¿sabes? Y luego, uh-huh, la magia apareció. O sea, de alguna manera es como que se impone en tu vida, ¿sabes? Es como un... O sea, tu vocación te busca a ti. No creo que tú busques a tu vocación.
Recibes la llamada, ¿no? La llamada.
Sí, es que es verdad. Sí. O sea, tiene algo de esotérico en el sentido. Sí.
La llamada de la magia.
Recibe la llamada, es verdad. Es que es como que se cruzan y se colocan y es como que hay que ir en la dirección de... Como en la corriente, ¿no? Como seguir la corriente, como las tortugas, ¿no? Cuando se suben encima y siguen la corriente. Es lo más sencillo. Y además es que si vas en dirección contraria, es que vas a ser como... va a haber un montón de problemas. ¿Sabes? Vas a tener... Entonces, un poco fue así. Yo empecé en el teatro. El teatro, en un momento dado, había un espectáculo que de hecho, del Mago Depi, en una compañía que, de hecho, recibió un premio, ese espectáculo de mejor espectáculo de magia familiar y demás. Y la persona que hacía de ayudante del mago, tuvo un problema, tuvo una intervención y alguien tenía que sustituirlo.
Y de repente lo
y dijeron, oye, baúl de metamorfosis, ¿cómo te suena eso?
Empecé a tope,
sí.
Pero no, tope, ilusiones desde el principio, flipas.
Sí, toma ya.
Lo intentaron con varios, porque era una compañía cubana, lo intentaron con varios actores cubanos, de hecho, que habían hecho un poco de todo y tal, y se supone que no tenían que tener miedo a hacer esas cosas. Y sí, no. Y eso ya fue como ya la opción Pepa.
Y ahí está, y
yo dije, opción, ahí ya. Yo dije, pero, o sea, yo decía, pero ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? O sea, yo estaba ahí encima del escenario diciendo, ¿qué hago aquí?
Claro, entiendo que era tu primer contacto y estabas desubicada, ¿no?
Mi primer contacto con la magia, claro. O sea, de repente me veía y dentro de una caja, así me veía.
O fuera, ¿no?
Fuera y dentro, súper en
el sitio. Además, en la magia hacemos cosas que en cualquier otro ámbito serían ilegales, ¿no? Encerrar a la gente en cajas, clavarles cosas, intentar quemarlos vivos. Es cosa que, claro, cuando vienes desde fuera y es tu primer contacto, dices, espera, a ver, ¿esto qué es? Sí, ¿qué va a pasarme?
Sí, no, es como dices, no, yo no necesito hacer puenting, ¿no? O sea, quiero decir que todo... Sí, me hace gracia lo de la zona de confort, ¿no? La zona de confort no existe para los artistas.
La zona de confort es un espacio de metro por metro en el que tienes que caber enrollado como puedas.
Total, digo, ¿cuál es la zona de confort? Para los artistas no es esa zona, yo qué sé, no existe.
No puedes tener zona de confort si no te quedas
fuera, estancado. Claro, siempre vivimos ahí. Vivimos, sí. Y además es que lo necesitamos, que somos unos junkies.
Yonkis de aplauso.
Y además, diciendo esto, además hago un homenaje a quien tenía que estar aquí.
No iba a ser yo quien lo dijera. Hola, Yonkis.
Ha venido.
Hola, Yonkis del aplauso. ¿Qué diría, no?
Ha fluido. No había un guión. Es verdad, somos los yonkis de la adrenalina, porque a mí me pasa que cuando de repente hay momentos o periodos más tranquilos, es como... necesitas ya estar en ese salto, ¿no? O sea, lo necesitas.
Sí, esa caída libre constante, ¿no? Que notas el aire en la cara y... A ver qué pasa.
Sí.
Eso mola. No, y luego lo comparábamos, ayer mismo lo hablábamos, cuando sales de un espectáculo que ha ido bien o mal, tú sales del espectáculo y te da como un bajón. De repente, toda la adrenalina, el nivel de adrenalina que llevas, hay un momento que sí, que lo vives guay al final del show, pero hay un momento que baja y dices, ¡buah, estoy reventado!
Sí,
bueno, he hecho polvo. Va bajando. Yo por eso, yo siempre digo... tal, no sé qué, digo, tengo 2 horas. ¿Sabes? Es como, ¿sabes? El tiempo que vive la droga. Digo, tengo 2 horas.
Hagamos algo,
antes
corre.
De que me empiece a dar el bajón. Vosotros mismos sabéis lo que hacéis con eso. Sí. Como tienes perfectamente el tiempo controlado de las endorfinas. Exacto. Sí,
aprovecharlo.
Es real. Y de la partida ahí, sé que, no, tal, a lo mejor es muy tarde para. Digo, en 2 horas a mí no me entra sueño, tranquilo. Que está ahí todo. Está...
Yo no sé cuánto me dura a mí la adrenalina después de un show, ¿tú, Jaime?
Yo no sabría decirte.
2 horas en concreto.
2 o 3 horas aproximadamente, antes de que el cuerpo comience a relajarse y a bajar.
Y da igual.
Depende mucho de cómo ha ido el show, ¿eh?
Eso iba a decir.
Porque hay shows que van más flojos y la adrenalina se te consume antes, pero porque yo creo que ya la vas gastando durante el show, ya no la vas recargando. Entonces, es como que vas más a ralentí. Y luego, los shows que van bien, puedes estar sin dormir esa noche tranquilamente.
Claro, no, estoy de acuerdo contigo, porque claro, no es lo mismo si tienes que remar en un show, estás consumiendo más energía en ese espectáculo de la que te toca consumir, con lo cual digamos que no, ¿sabes?
Sí, hay un poco que como, claro.
Como yo que sé, como una relación de pareja en la que uno está dando mal, el otro da, entonces al final es como
uno
un poco,
se cansa, dice,
uno se cansa
adiós.
Más.
No, hay que estar en el mismo nivel, claro que
claro,
sí.
Claro, ahí está.
Has tenido muchas apariciones en televisión, ahora hablaremos de todas ellas, entonces vamos a abrir sección, vamos al lío.
Al lío.
Pero estabas hablando de tu magia, pero es que además no solo eres maga, no solo trabajas como maga, eres cómica. ¿Qué vino antes, la magia o la comedia? Porque me cuentas que vienes de ser artista, de ser actriz,
claro.
Pero te sale lo de la magia y la comedia cuando aparece.
Claro, es curioso porque es la magia, o sea, esto que he comentado, sale antes, que yo tengo que hacer de partener de un mago, y luego ya, esto es como que lo olvido, queda ahí, es como un espectáculo más que he hecho, se acabó. Y comienzo con el stand-up comedy, ¿vale? Entonces, es como que la magia queda ahí. Y no es hasta que veo a Gustavo Biosca, realmente, que de repente me doy cuenta de que, ostras, la combinación funciona muy bien. Claro. Funciona muy bien. Es un, aparte de la impro, ¿no? Que es una cosa que funciona muy bien. Entonces es cuando digo, pues mira, ahora ya, aparte de la gran ilusión, voy a hacerme unos cursos y a introducirme ya bien, ¿no? En plan serio. Entonces, ahí es cuando empiezo a formarme como maga y ahí es cuando ya empiezo a combinarlo, poquito a poco. O sea, que empezó, ya te digo, o sea, la magia aparece antes, luego es el stand-up comedy y luego ya como que se fusionan las dos. Sí. Y a nivel de formación, como yo tomármelo como no un espectáculo que había hecho, sino, pues no me voy a formar en esto y a ver qué me va dando, ¿no?
Sí, y te sentiste súper bien, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario para combinar las dos categorías?
Hombre, pues al principio, además, los espacios, como no son los adecuados, muy nerviosa. Es que al principio muy nerviosa, sitios, claro. Y al principio, además, eso te lo huelen,
El público huele.
El miedo te lo huelen y ahí es donde aprendes, porque de repente te hacen cosas inviables, o sea, cosas que de mala educación.
Que te obligan a improvisar y que luego también te viene muy bien eso, ¿no? Para remar.
Te obligan a ocupar tu lugar. Uh-huh. A ocupar tu lugar, ¿sabes? A decir, no, 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 aquí estoy yo, no me vas a coger tú la baraja y me la vas a quitar porque no me da la gana y punto, ¿sabes?
Sí, a
porque
aquí, carácter,
a,
¿no?
Sí, a establecer tu lugar y a mostrar tu poder, a colocar, a ubicar, claro, tu posición. Sí, sí, o sea, sí, antes que... Igual ocurre muchas veces con los magos que están como muchos años aprendiendo cartomagia y luego de repente cuando ya suben es como un... ¿Sabes, no? O sea, yo como que enseguida empecé a pasar por esto, sí, además de eventos, cumpleaños, no sé qué, que la gente ha bebido, que se viene más arriba, son los más complicados.
Sí, el típico cuñado borracho de la comunión que intenta reventarte todo el show.
Y no tanto cuñado, sino luego además se suma, como yo soy mujer, muchas veces hay como una especie de sentirse amenazados.
Retado
y decir,
un poco.
Sí, decir, no, yo voy a demostrar que yo soy más gracioso que tú.
Claro, el tema está que muchas veces tenemos
yo soy gracioso
que...
de cumpleaños.
Exacto.
No tú.
Tenemos... Nos toca demostrar que no mostrar, ¿no? Escúchame, yo llevo años dedicándome a esto, lo he estudiado y aún me subo a un escenario y me toca demostrar lo que sé hacer en vez de disfrutar y que todos disfrutéis conmigo, ¿no? Has encontrado situaciones, pues eso, cuando empezaste, ¿no? Dices, o te quito la baraja o te digo cualquier tontería. Sí, sí. Tiene que ser, o sea, ¿recuerdas algún momento que dices tú, ¿para qué me he subido? O a la próxima me bajo y te doy un puñetazo, quiero decir. ¿Alguna anécdota que digas tú, no volvería?
A ver, ya te digo que de quitarte la baraja, de decir, no, no, esto se hace así, ¿sabes? Y hacerte las cosas distintas, o sea, de repente empezar a eso, a mangonearte, cogerte las cosas, o sea, eso sí que me ha pasado. Y sobre todo se hace más en eventos, es más en eventos donde ocurre eso, ¿sabes? Y decir, no, 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 las cosas se hacen como yo te digo, aquí que tiene control soy yo, ¿vale? La parte activa soy yo, igual en tu relación no ocurre al contrario, pero aquí soy yo, Cari, relájate, ¿vale? Entonces, cuando tú dices, no, yo soy la que tiene el control aquí, yo soy la que te voy a decir cómo se hace, sí, ¿vale? Y tú vas a hacer lo que yo te diga, sí, tienes que hacer.
Muy
¿vale?
bien,
y cuando te diga que tienes que hacer otra cosa, pues la harás.
Y te callas la boca.
Y ya está, y ya te diré yo cuando puedes participar y no boicotear el sombra.
No molestes.
Y dejarla claro, por saco.
Ojo, y claro, qué manera, o sea, y cómo lo haces para no quedar mal, ¿no? Para no quedar de.
Claro,
de...
eso ya, claro, tienes que hacerlo cuando ya te has ganado a la gente. Ay, claro, tanto, ahí tanto está. O sea, la maestría es hacerlo y que la gente siga contigo.
Exacto.
Y que la gente diga. Pues sí, payaso, yo estaba pensando lo mismo.
Eso a mí me lo explicó un mago que además me escribió ayer un mensaje muy guay, que felicitaba por una cosa y tal. Yo lo conocí de muy pequeño en un crucero en el que mi hermano actuaba y él me dijo que lo que había que hacer primero cuando subías a un escenario en el que había gente que no conocías de público era buscar con la mirada al gracioso de turno. Y él me dio un consejo, me dijo, búscalo, te la juegas, pero búscalo, sácalo, y gánale.
Qué peligroso.
Uf,
claro,
es muy
depende,
peligroso.
Si consigues ganar, otra cosa es que no te la quieres jugar y lo obvies y sea una persona extra. Pero si quieres rápidamente vencerlo, gánale y el resto es hacer un efecto manada, ¿no? O sea, la manada sigue a un líder y en ese momento el gracioso es el líder. Cuando te comes al líder, a ojos de la gente, el líder eres tú. Entonces, eso generas una relación distinta con el público de repente, muy rápida. Que sí que es verdad que a veces te arriesgas a no poder ganar la batalla.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿vale? Por una, además, una cuestión de física cuántica. Aquello en lo que te enfocas se amplifica.
¡Ojo!
Es más, el gracioso ya sé si ya va a aparecer sin que tú lo llames. No te preocupes, que no va a necesitar que tú lo llames y si él ya se va a dar a conocer.
Sí.
Yo todo lo contrario, yo lo que hago es que eso lo aprendí de un profesor, un maestro que me enseñó a crear una red de protección. Es decir, se crea de alguna manera una red donde tú te sientes seguro, ubicando a que pues, siempre hay personas que son favorables, generando esa red, ¿no? Como si fuera una especie de telaraña, ¿no?
Sí.
Generando esa red de donde tú, como estoy en casa, ¿vale? Son amigos, ¿sabes? Sí. De repente esa gente más favorable. Entonces, de alguna manera, todas esas personas más desfavorables no porque estás, sino porque todavía no te las has ganado, porque todavía se va a ir amplificando esa red. Y de repente ya todo va a ser casa, ¿vale? Es decir, el heckler, que es así como lo llamamos, ¿no? Ya sabéis, el que va de gracioso, el que de repente eso lo está retando, necesita Bueno,
necesita marcar su posición.
Sí, necesita, va a aparecer, él va a aparecer. Entonces, cuando aparezca, o sea, lo mejor es que aparezca un poquito más tarde, que tú ya te hayas ganado a la gente. Es más, si aparece antes, que a veces ocurre, tú déjalo ahí respirar. Es como el vino, ¿sabes?
Ignóralo,
¿no?
Un poquito, ¿no?
Sí, no, es como tal, como... que como... o sea, como lo pones en tu lugar, pero todavía...
Sin mucho caso.
Sí, que todavía no se dé cuenta
de... Sí, que
de,
no lo dejes entrar a tu juego.
Es de
sí.
alguna manera no mostrar la... Es decir, tú estás creando la fuerza con la manada, ¿no? O sea, estás creando esa... sí, o sea, esa comunidad, sí. Sí, esa especie de comunidad, estás creando esa casa, eso es lo que te va a sostener.
Sí.
O sea, entonces es como, vale, déjalo, no es como el boxeo, ¿no? Es como va hasta que sea fun, ¿no?
Sí,
ese fun llega cuando tú ya te has ganado a toda la gente y dices, ¿quieres un momento? Lo vas a tener.
Y cuando la gente además también
lo vas a tener.
Pero lo vas a tener.
Lo vas a tener cuando llegue el momento. Yo voy a decidir cuál es el momento, ¿vale? O sea, claro. Si sigue así. Entonces, y me ha pasado. O sea, me ha pasado. Dicho, bueno, yo hacía un juego tal en el que... Bueno, sí.
Es que los magos cuando hablamos de esas cosas tenemos que medir muy bien lo que decimos.
A ver, no, es que recuerdo una vez en Almagro, además me acuerdo, uno que estaba todo el rato como... Además, como era como insultándome, ¿no? De alguna manera del escenario, tal cual, pim, pam... Salió, saqué a un... claro, porque ya lo había sacado, había elegido mal, ¿vale? El número de magia y me subió pues de cosas de... Ah, pues no eres tan alta como parece arriba, abajo, ¿no? Como, o sea, como no, mides poco, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, total, todo el rato así. Y yo ahí todavía no había ganado a la gente, era el primer número con el que abría, ¿no? Tal. Y ahí dije, vale, déjalo, no pasa nada, tal. Entonces ya me senté, tío, era normal, no tenía... Una... Y entonces... luego hubo un momento en el que yo saco a alguien al que como que lo califico como el macho alfa, ¿vale? Como el tal. Digo, bueno, y hay un momento en el que digo, bueno, pues digo, pues aquí, digo, ¿ves? Esto es un empotrador. Y todo el mundo ya era como que ya se estaba, digo, qué alegría, qué maravilla, qué no sé qué. Digo, te has hecho esperar, pero tal, claro. Y luego y ya
bueno,
está,
claro.
Ya el otro desapareció. Pues tanto,
claro.
O sea, yo creo que se fue. ¿Sabes? Como los anuncios, o sea, desapareció completamente.
Claro, ya no podía,
¿sabes?
Jugar.
Porque de repente apareció el macho alfa. O sea, luego ahora ya no lo hago, ¿eh? Ya no hago ni ese número ni nada, pero en aquel momento fue como... como que...
Sí,
o sea,
que para protegerte.
Se creó ese... Es cierto, lo tenía para protegerme, como cuando aparecía Heckler, creaba a alguien que era como el macho alfa, el amigo, el colega, como para, ¿sabes, no?
Sí.
Y entonces, como establecer... Parece que no, pero es algo animal. O sea, de repente es como, o sea, ha aparecido el macho alfa.
Instinto
para...
de supervivencia, ¿no?
Y yo
al final
lo hacía antes.
Sí.
Es curioso, ya no lo hago, ¿no? Porque ahora ya soy yo la hembra alfa, pero...
Toma ya. Sí,
claro,
pero
por aquel entonces sí que lo necesitaba y lo creé esa figura, ¿no?
Claro.
Como podemos crear una especie de hermano, de amigo, de hermano mayor, ¿no?
Sí.
Hermano mayor,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí. Qué guay, claro. Y entonces ahí ya se quedaría súper, súper callado.
Y ahí fue... Y claro, toda la gente sabía, ¿no? Lo que estaba... Ya no me acuerdo exactamente, pero sabía porque, claro, sabían lo que me había hecho, ¿no? Y yo creo que hasta lo dije. Le dije, veis, digo, este es un empotador, no sé qué.
Y ya empatizan contigo y
claro,
ahora tienes más ganados.
Claro,
¿no?
Y no, y totalmente. Y por eso es lo que te digo, que yo me enfoco en generar ese buen rollo, esa buena vibración, esa, que todo el mundo... Para que eso se haga pequeño y... desaparezca. Muchas veces ya está, ya no lo vuelves a oír. Si esa persona tiene mucho ego, tiene eso que siente como que está retando, ¿no? Tu ego, su ego contigo. Pasa mucho de lo que os he dicho, en los eventos privados suele pasar más, porque ahí está el gracioso de la empresa,
sí,
el gracioso del cumpleaños.
Claro, y es algo para divertirnos nosotros y tal. Sí,
sí, pero por eso muchas veces es como, este es muy gracioso, este no sé qué, todo.
El
gracioso de la empresa.
Y
yo siempre digo, yo lo voy a sacar, digo, más que nada, digo, a ver, yo tengo que hacer mi espectáculo. ¿Por qué? Porque me han pagado. ¿Sabes? De una cosilla, un tema así que igual, no sé, pero me han pagado, entonces tengo
que
hacerlo. Entonces, que yo vea, yo después, luego ya, yo aquí voy a tener el micrófono todo tuyo para que tú ya te tal. Y luego, claro, que suele pasar, pues cuando ya tal, anda, tío, bájate, anda, no sé qué. Claro, cuando dicen, no, si vas a tener tu momento, o sea, es como a los niños. Luego te saco para un juego, ¿vale? Luego te saco,
sí,
luego
sí,
te
sí.
saco, luego
nunca
te saco, estáis.
Y
luego ya lo sacas y en este caso en adultos para decir, bueno, pues ahora ya está.
Ahora que
demuéstranos tus dotes.
Qué bueno. Claro,
ya después de una hora, es y ya digo, hostia, qué malo eres, tío, no sé qué, bájate, suele pasar. Y yo ahí recogí en plan de, no lo estoy gozando, no.
A propósito, sí, no. A propósito de los egos y de un poco ese choque de egos que describías, ¿has estado en un programa? Estos somos famosos, los artistas en general y los magos en particular, por tener mucho ego. Tener un ego constante que al final un poco vehiculiza, ¿no?, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de presentarnos. Tú estuviste en un programa en el que los egos podían, o no, no estuve dentro, haber jugado un papel fundamental, pura magia. ¿Cómo viviste esta situación?
Rodeada de magos, a ver, con ego.
A ver, primero, lo del ego. Creo que el ego es necesario, ¿vale? Hace falta tener ego porque si no nadie se subiría a un escenario a decir, miradme lo que soy capaz de hacer. Claro. O sea, creo que el ego te sostiene, pero tiene que estar colocado. Tiene que estar colocado, ¿sabes? Centrado y equilibrado.
Con los pies en el suelo, aún así.
Sí, un ego colocado, o sea, que el ego tiene que saber cuál es su papel, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al ego hay que darle una función, pero dejarlo colocado.
El ego justo para no parecer imbécil. Directamente, claro.
No, si es que el ego, es lo que te he dicho, es como, es decir, yo tengo algo que aportar al mundo diferente y el mundo me tiene que ver y, o sea, para hacer eso hay que tener ego. Es sí. Que sin ego no, nadie se plantea ahí delante de 300 personas ni de 10.
No, un ego gratuito de miradme porque sí.
No, es que es inevitable. Estás encima de un escenario y la gente te está mirando.
Pero eso digo, que el ego malo sería el ego de miradme porque sí, no hago nada especial, no, pero miradme, quiero que me miréis y punto. Ahí es donde tienes un poco el problema y donde a veces se peca.
O ese ego, ya te digo, que sobrepasa, ¿no? Que de repente empieza a encargarse de cosas que no le corresponden y que pierde un poco la conexión, pierde el norte, ¿sabes? Sí. Pierde el sentido, el ego tiene su sentido. Tiene su lugar, ¿vale? Pero no debe estar el ego en todo. Entonces, ahí está, es como la marca, ¿no? Es tu marca, es tu seña, es tu identidad, es tu expresión al mundo. Lo que tú has venido a dar, que no lo puede dar otra persona, solo lo puedes dar tú. Y ahí es donde el ego tiene que estar colocado. Y también la seguridad a la hora de ejecutar, porque si no tuvieras esa parte, sería como la confianza, ¿no? Ese centro, yo lo diría como es un centro, ¿vale? Y ya está, en equilibrio. Entonces, cuando ese ego se pasa, es ese ego en el que es un ego que no colabora, que no aporta, ¿no? Sino que se siente amenazado. Es un ego que se siente en constante amenaza, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Cuando ese ego se siente amenazado, siente que el otro le está quitando algo.
Claro.
¿Vale? Yo creo que el artista que realmente tiene recursos, que realmente trabaja siempre por conseguir una mejor versión, no va a sentir eso. ¿Vale? Yo creo que ese es el ego pequeño el que siente eso. El ego que se expande nunca siente eso, porque siempre siente que no hay competencia. Lo que tú puedes dar es que solo lo puedes dar tú, no lo puede dar otra persona.
Supongo que eres único en un espectáculo. Claro, o sea, es cierto.
Eres único en la vida, no en un espectáculo, en la vida. Claro,
sobre todo entonces, en lo que te expones al final.
Claro, entonces ahí está. Entonces, en el momento en el que deja de colaborar y de entender que forma parte de algo y empieza a competir, se siente amenazado, o sea, esa parte instintiva de protección, ahí es cuando el ego empieza a dar problemas, ¿sabes? Te genera problemas a ti, para ti. O sea, principalmente te hace sufrir,
sí.
Porque no te suma, te resta. Te está restando, es un sufrimiento constante.
Claro, en realidad que a ti te caiga mal otro artista o pienses que hace mal algo, al otro le da igual. Quiero decir, te perjudica a ti personalmente ese pensamiento todo el día, run.
Porque sufres y no te deja, es una energía que se dedica ahí y no te deja estar creciendo, estar... Pero ¿sabes? ¿Tú crees como que la juego, gente... pierdes el concepto de juego, estamos jugando.
¿Y no crees que además el no ser consciente, ¿no?, de que ese ego es peligroso, o sea, también es... No mucha gente se dará cuenta, ¿no?
Por claro, eso. Claro.
Entonces ahí es cuando, claro, cuando es peligroso, ¿no? Cuando no sabes que tienes un ego que supera un poco la persona que tienes que mostrarte, ¿no? Yo lo digo porque al final en nuestra profesión el ser mago... Ahí sí que lo veo peligroso, porque juegas a hacer cosas imposibles, cosas que nadie sabe hacer, que tú sí que sabes y que la gente no, juegas a sorprender. Entonces, muchas veces pecamos de ego, que sí, que el ego es inevitable, es necesario, por eso, porque te subes a un escenario para que te vea la gente, pero ¿cómo lo haces? O sea, para no quedar de Dios arrogante.
Yo creo que es un poco el leitmotiv. O sea, ¿qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿Qué es lo que te mueve? Porque es que puede haber muchos motivos, ¿sabes? Te puede mover que lo que necesitas es alegrar a esa persona o hacer que esa persona de repente le cambie el chip porque está pasando por un mal momento o de repente pues amenizar algo, no sé, o sea, que no sea como soy yo la que voy a mostrar. De hecho por ejemplo, yo soy una maga rara porque yo nunca hago magia. O sea, no me vas a llegar y decir, venga, voy a hacer unos numeritos, ¿sabes? O sea, no, a no ser que sea como algo especial, ¿entiendes? O sea, me gusta como... Entonces, pues eso, que es como de repente algo que te ofrezco porque es algo especial de repente estar, o es un encuentro de amigos que hace tiempo que no nos vemos, o no es como por defecto. Y también eso de alguna manera le da... él valora eso también que estás haciendo, ¿no? No es algo que... Entonces yo siempre dicen, tú eres una maga rara porque no sacas la baraja de cartas. Digo, no, la otra cosa es que me digan, tía, no es un número, ¿sabes? No, no es claro. Algo. Entonces sí, es algo que la gente te está pidiendo que... Entonces yo digo, venga, va, ¿sabes? Pero si no, no. Entonces yo creo que es eso, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Sabes?
Mueve para las personas y sobre todo para ti, ¿no? Porque al final hacemos magia porque nos gusta la magia, porque tenemos pasión por ese arte, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues lo haces para la gente, pero también lo haces...
Para ti, claro, porque a ti también te hace poner el foco en algo, de repente la magia te transforma a ti, es un proceso transformador también para ti, ¿no? Ese proceso. Entonces, pero con lo que me preguntabas de pura magia, yo no sentí eso de los egos. La verdad es que en esa edición en concreto, en esa gala, había muy buen rollo. O sea, a pesar de lo que se pudo... Quisieron crear. Es un reality, ¿vale? Es un reality. Querían crear el más rollo que no existía. O sea, lo digo de verdad. No,
aquí nunca se viene llorado.
¿Cómo es esto de aquí se viene llorado?
Anthony Blake, ven al podcast. Dilo tú.
Se viene llorado.
Anthony Blake, ven al podcast.
Ven al podcast.
Y vienes llorado.
Pues bueno, estuve enganchada con las mujeres no lloran, ¿no? Mujeres facturas.
Ahora tengo miedo.
Hay que venir llorado, por supuesto que hay que venir llorado. Estoy de acuerdo con Anthony Blake.
Claro, además, no, al final tú vas a competir en algo en lo que tienes que demostrar tu mejor versión y no me vale la excusa, claro, vente llorado de casa.
Pero yo es que lo ponían súper difícil.
Sí, bueno, también yo creo que Anthony Blake le daban el papel.
Obviamente cada uno tenía un rol, era un reality, ocurre eso, ¿vale? Pero sí que estaba de acuerdo con él, o sea, yo estaba de acuerdo con Anthony Blade de, es que tiene que haber un trabajo que ya cuando te pones aquí delante ya has tenido que hacer, también a nivel de, ¿sabes? Como persona emocional, o sea, entonces si... Otra cosa es porque, por ejemplo, yo lloré al final y es diferente un llorar desde la emoción, desde lo que está ocurriendo, que te mueve. Sí. Es que no se refería a ese tipo de llorar.
No, claro, se refería a la queja, ¿no?
Claro,
a la excusa.
Al chico, ¿sabes? Como la fama cuesta, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
como
sí,
le has tenido que hacer este callo. O sea, no se refería a que la gente... A esa coraza, ¿no?
No muestre sus sentimientos,
se refería a tienes que tener un trabajo hecho y ya está, y tienes que sostener esto, tienes que sostener la crítica.
Ya, no me pongas excusas. Que no, tú has venido aquí a hacer algo, lo estás haciendo mal, critico lo que estás haciendo.
Sí.
No es que nada, tienes que estar aquí para hacer esto.
Otra cosa es que te puteasen desde dentro, que eso es otra historia.
es otro tema aparte.
Entonces, claro, la queja era desde, pero si esto... Fuera de cámara me habéis dicho que podía.
Y en estos minutos musicales en los que Patricia va a solucionar la cámara, Pepa, ¿canción favorita? ¿Canción favorita,
canción
Pepa?
Canción favorita. O sea, la verdad es que últimamente cada vez tengo más canciones, pero mira, pues me gusta la de... Chambao me gusta mucho.
Chambao.
Chambao, me gusta.
¿Esa cómo es? Cuéntanos.
Chambao, ¿esa cómo es? El grupo lo conoce, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale, sí. Pues me gusta... me gusta la canción de Lo Verás, es una de mis canciones favoritas de Chambao. Sí, esta me gusta bastante.
¿Cómo es esto? ¿Cómo suena?
Luego, ¿cómo suena?
Sí, la canción. Bueno,
es que las canciones que canta la Mari de Chambao son muy difíciles de cantar. Es como pasa con los reguetoneros, pero allá se le entiende, ¿sabes? Lo que pasa es que como lleva unos ritmos así tan peculiares. Es complicado. Y luego me encanta Rafael Acarrá, o sea, también te lo digo, a mí me da subidón. Y una que siempre me pongo para entrar al escenario es la de Rocky Balboa, la de Ojo de Tigre.
¿Tienes canción antes de
salir
al escenario?
Yo tengo, sí, y además tengo varias canciones como, a ver si va, o sea, si no sé qué tal, pero a mí me da subidón, ¿sabes? Como, saca la parte distintiva enseguida, la de Rocky Balboa, así la de tan, 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 tan. A mí, en locales me la pongo mucho, que digo...
Cuando caga, ¿no? Que está saliendo un...
No, no, cuando... Pa' locales.
Pa' locales. Había entendido cuando caga, no, no, me la pongo mucho.
No tengo, no tengo. Hombre, ponerte en el baño.
Escucha, es que tiene que ser épico, ¿eh? Tiene que ser épico.
Ya, ya te digo, que va a ser duro.
Eso es de perfect,
no,
río.
No entréis en varias horas.
Estás inflado a comer arroz, ¿sabes? Y dices, buah, voy al baño.
Eso va a ser duro, dice la...
Has venido de un viaje 4 días, no has pasado, ¿no? Y de repente... ¡Oh!
Entonces te pones a Rocky para empezar al show. Te pones a Rocky para empezar los shows.
Sí, para entrar, ¿no? Y lo pongo de entrada.
¿Pegas puños al aire también? No,
no. No, no, no necesito pegar. No,
para calentar.
No, más con la respiración. Trabajo de respiración.
Viniste a Madrid hablando de viajes. Que decías de lo de viajar. No, de lo de viajar. Y ceñirse para cagar. Yo lo voy hilando todo.
Él conecta, hace una conexión
sí,
ahí.
Sí, sí, no para.
Es su ¿cómo se dice? Su algoritmo, ¿no?
Su algoritmo,
no,
sí.
Algoritmo, su algoritmo.
Mi algoritmo mental.
Su algoritmo funciona así. No sabemos cómo, pero ha hecho esa conexión.
A mí el Matrix me ha cojo. Cuando han dicho lo de viajar, 4 días y llegar a casa.
ChatGPT
ha funcionado. Exacto. ChatGPT, ¿cómo hacemos esto? Dice, pues pregúntale a Pepa cómo empezó en Madrid, cuándo vino a Madrid y cómo tomó la decisión de venirse a Madrid.
Pues porque era un poco el viaje que hacía todo el mundo. Yo me formé en la ESAT de Murcia, me licencié ahí y luego ya era como lo que te queda es Madrid. O sea, todo el mundo iba para Madrid, eres como donde estaba el trabajo. Y no me apetecía, ¿eh? Yo estaba muy a gusto en Murcia. Sé que Murcia la gente lo critica mucho, pero yo estaba allí.
¿Por qué, Jope? ¿Por qué? ¿Por qué critican a Murcia?
Yo estaba mauteca.
Tendrías que hacer un podcast con un murciano un día.
Cuando, Acho, yo cuando llegué, la gente decía, pero ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Y decía, no sé.
Playa. De aquí no.
Y automáticamente te ofrecían un limón.
Tenía una mezcla ya.
Murcia, los limones.
Sí, la huerta en general.
No sé yo mucho de Murcia.
La huerta está a tope de Murcia. Entonces, bueno, pues eso, que no te creas que no me llamaba, o sea, me llamaba porque tenía que venir aquí a buscarme la vida. Pero de alguna manera, claro, también sentía toda la dificultad del viaje, ¿no? Del proceso que iba a tener aquí. Entonces, de hecho, yo fíjate que primeramente miré para licenciarme en Cataluña, en el Instituto del Teatro. Sí, y me dijeron pues que la parte teórica la podía hacer en castellano.
Vale,
pero era la práctica, que molde, catalán. Y dije yo, hostia.
Adiós, me voy para Murcia.
Te pedí que en catalán, tú. Que era el texto que había cogido.
Catalán no sé, pero murciano me lo invento y cuela, ¿no?
Murciano me va. Ahí voy a pillar. Y dije, igual no me van a coger en el sitio del teatro, no lo voy a intentar. Así que ya está.
Qué eso, guay, ¿verdad?
Bueno, que...
Cuando llegaste, hablamos de cuando llegaste, tú llegaste a Madrid y al principio, en Madrid, como decías, viene todo el mundo. Y al principio, hasta que te haces un hueco, tengo entendido que es duro. O sea, es duro, no, es necesita mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho tiempo de macerar, de conocer gente, de moverte.
¿Cuánto te costó, vamos? Claro. ¿Cuánto te costó el asentarte en Madrid y empezar a...?
No me he asentado todavía.
¿Y cuánto tiempo llevas en Madrid?
Me sigo asentando. O sea, yo no sé si hay un momento en el que te asientas en Madrid, ¿sabes? Es un momento que ya simplemente es como que te haces callo. O sea, sí, es eso. Hay un momento en el que dices, bueno, pues ya me he hecho callo. Ya para lo que venía aquí, ya está hecho. Ya está hecho. Sí, porque es un proceso. O sea, yo digo que Madrid te obliga a sacar de alguna manera el animal que llevas dentro. Tu parte instintiva, tu parte de...
Salvaje.
Salvaje, sí. De porque sobrevivir. Es supervivencia constante, adaptación constante, constantemente. Entonces, ahí es como... Los que siguen adelante son eso, o sea, son las personas que constantemente es como, vale, pues ahora qué más, ahora qué más.
Sí, que se constante, reinventa, ¿no? Y siguen
constante evolución, reinventarse constantemente, adaptación y eso es Madrid. Eso es Madrid, es como un poco el viaje del guerrero, ¿no? Eso para mí es Madrid.
Oh, una definición increíble. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid, Pepa?
Toda la vida.
Y la tía dice que no se ha sentado.
He pasado,
¿sabes?,
tanto tiempo en Vallecas que me han regalado la camiseta al Rayo Vallecano, mira.
Ya está.
¿Eres del Rayo?
Desde que me regalaron la camiseta.
Está feo.
Me regalaron la mierda, Madrid no me ha hecho esta cosita.
¿Cómo va a decir que no? Es que tía.
Florentino, regálame una camiseta.
que te pasa mucho tiempo en Entrevías, de verdad. He pasado, sí, 12 años en Entrevías y ya, vamos, Entrevías forever. Entrevías forever.
Te ha tomado un amor de madre en Entrevías forever.
Sí, es que yo llegué con 24, 25 años o así, vine a Madrid.
Te has currado de todo, ¿no? Puede ser que hayamos leído en tu web de teleoperadora.
Sí, de atención al cliente. Y, ha sido, y me echaban, o sea, era yo la que me iba siempre, ¿no? Es como en mi relación de pareja.
Como que vale, ya, hasta aquí, vale, ya lo tengo hecho fuera.
Sí, no, era yo la que era como. Y es increíble porque es que en muchos de esos trabajos entraban actores porque al final nos pasábamos los curros, oye, que esto está bien, que tiene un trabajo flexible y claro, éramos muchos actores tal. Y hay gente que se quedó allí y ahora son supervisores, ¿sabes? Que se pasaron a supervisores.
O sea, llegaron, ascendieron.
Y tú flipas, ¿sabes? Yo flipaba porque yo decía,
hostia. Con lo que me cagaban ellos, ¿eh?
No,
los supervisores, ¿sí?
No, yo decía, o sea, en todo ese tiempo la cantidad de cosas que de repente tú has hecho, tú no sé qué, y esas personas... Claro, y de repente ves como un poco como universos paralelos, sí. ¿No? Como, ¿qué habría pasado? Si me hubiera quedado, ya sería súper... Yo qué sé, mi vida sería totalmente distinta. Es increíble, ¿no?
¿Pero vas de chistes en tu tiempo como teleoperadora con los clientes que te callan bien o mal?
No probaba chistes. Lo que hacía era escribir en mis... Claro, cuando no me medían el tiempo en la llamada y ellos explayaban explicándome, yo estaba ahí, pim, 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 pim.
Desconectabas.
Sí, entonces me cuenta que está descontento con eso.
Cuénteme.
Entonces sí.
Te vine para el guión, ¿no?
Yo venía bien a terapéutico, necesitaban desahogarse.
Llegué a currar
en el periódico ABC, Eso ya hay que tener un nivel de camuflaje ya alto. Mi nivel ya
de teleoperadora en el periódico ABC.
Sí, en atención al cliente.
¿Y qué te llaman? ¿Para contarte noticias random?
No, estuve en ese tiempo en el que el ABC iba cambiando de línea a una línea más de izquierda, según ellos. Yo pillé esa... Y entonces mucha gente llamaba para darse de baja al periódico. Suscriptores y lectores llamaban para darse de baja. Entonces ellos necesitaban ahí desahogarse, que ellos iban a dar de baja, pero que ellos eran del ABC, de su tatarabuelo, desde la prehistoria, el dinosaurio que tenían ya era del ABC. Entonces ellos necesitaban ahí soltar eso. Y yo... Claro, yo soltaba y yo ahí ya, ¿sabes? Yo, oye, pues varias obras de teatro escribí y que fueron premiadas. Ahí en el ABC, igual debería volver.
Toma ya,
inspiraba a la gente.
Sí. Entonces te inspirabas ahí en esos curros para hacer tus guiones.
O sea, yo no escuchaba, pero era genial porque, o sea, que en ese tiempo yo conectaba porque necesitaba desconectar de eso y conectaba con la parte creativa, claro. Igual si estaba en mi casa sentada, no me salía.
Eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Eso pasa mogollón.
Yo voy a trabajar un trabajo de mierda para hacerte el guión.
Lo voy a hacer a partir de ahora. Soy mala, pero me voy a poner de teleoperadora a ver si espabilo, porque vamos, llevo 10 años comiendo una mierda. Sí. Pues por lo que hablábamos antes de la zona de confort, a lo mejor, ¿no? Porque si no tienes una rutina establecida o si no sales de casa, si no piensas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a quedar con tal o me pongo tal hora para escribir... Sí, ser tu propio jefe es una mierda, o sea, te cuesta muchísimo, sí. O sea, o sacas tu parte creativa inspirándote en movidas o luego es muy difícil sacar cosas nuevas, ¿no?
Claro, crear rutina y a veces lo que pasa cuando estás en esos momentos, tu mente necesita tu parte más lógica, necesita escapar mucho más de eso, es como necesita escapar.
Sí.
Escapa de repente a la creación, a la parte donde se siente
sí.
Libre, donde es libre, ¿no? Y ahí es como pum, pum, pum. Entonces, por eso te digo que bueno, no está mal.
Interesante.
En realidad, de alguna manera me pagaban por hacer mi trabajo.
Pero no ese en concreto, no el que pensaban, ¿no? El que pensaban.
Sí. Me fui yo, lo que tiene es que al final me fui.
Es que ya no me cuentan nada, la gente es nada, ya no me cuentan nada, no tengo tiempo
es que ya,
de nada.
Es que ya no es el flujo, ya no es ya cuando empezó a volverse más salvaje con tiempo de llamada y no sé qué, ya. Ya no me dejan crear. La gente que me molesta queriendo que yo haga lo que se supone que tengo que hacer aquí.
Es como que ya acabas pensando que estás perdiendo el tiempo ahí, ¿no?
O sea,
que ya tienes, necesitas tiempo para hacer otras cosas.
Efectivamente.
Qué guay, ¿eh? Ese momento de darte cuenta de eso es muy guay para avanzar y saber que lo estás haciendo bien.
Y sobre todo esos momentos de huida de todo el rato, porque en cualquier momento puedes caer. O sea, puedes sentir que puedes caer ahí. Porque, oye, pues es una vida fácil. Sí, en el sentido de que, oye, ¿sabes?
Sí, que tienes tu horario, cobras.
Sí, ya está. Y, oye, puedes seguir ascendiendo, lo que muchas empresas te proponen, ¿no? Aquí puedes ascender, aquí puedes... Y bueno, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues sí. Y entonces todo el rato de, sal de aquí, sal, huye, sal, corre, salta, salta,
si no,
salta.
Sal, porque si no te vas a quedar.
Claro, porque el sistema tiene está creado para eso.
Y da miedo, ¿no? El quedarse porque no es lo que tú te habías planteado, ¿no? A lo mejor venir a Madrid y empezar a trabajar donde puedas para ahorrar y para establecerte, pero tu objetivo es, mamá, quiero ser artista.
Claro, es lo que te digo, que por eso es constantemente es escapar y es como de nuevo dar ese salto y todo el rato son saltos de fe, ¿no? De alguna manera, como ¡fum! De nuevo, vuelvo sí, a esa sí. zona de...
Desde la inseguridad puede ser también, das esos pasos de tener miedo a que no funcione algo o tienes un plan B, o sea, al principio digo, me refiero.
Plan B nunca hay.
De hecho, a veces no hay plana.
En la magia sí.
De hecho, a veces no hay plana.
A veces incluso. No hay ni plana. No, plana sí hay. Plana sí hay.
Debería, yo creo.
Plana
debería.
Sí hay, plana hay. Plana sí hay, pero plan B no. Plan B no, y está bien, porque bueno, pues luego el plan B se va creando, ¿no? O sea, porque pues ya está. Es que, es lo que te hace. Es lo que te hace. Es como un salto de fe, ¿no? Hay una imagen en Indiana Jones que es esa, ¿no? Que es un momento en el que tiene que dar un salto al vacío, es el vacío, no hay nada, y dicen, da el salto, porque el camino va a aparecer, tienes que creer en que va a aparecer.
Sí.
Y efectivamente da el salto y aparece el escalón, ¿no? Pero ese
spoiler.
Ese lugar de, es que si salto me caigo, ahí está, pues un salto de fe.
Y te ayuda, ¿eh? Te ayuda.
Y hay que hacerlo, y a mí me ha pasado muchas veces, y seguir tu intuición, ¿no? Seguir tu instinto, el instinto no piensa, el instinto actúa. Y aunque todo te diga que no, o sea, es como, yo lo comparo con el amor, ¿sabes? Es como, igual hay mil razones que dices, pero ¿cómo me voy a...? Si esta persona no sé qué, si no puede ser, si es una relación a distancia. O sea, mil razones que te dirían, si toda la lógica te lleva a decir que no puede ser. Y sin embargo, con todas un montón de personas que la lógica te dice que sí, que sería una relación viable, pues con esa persona
no te sale. No te sale
vas,
bien.
Vas ahí, ¿no? Porque tu instinto, tu todo, te dice que es esa la persona.
Sí.
Pues esto es igual. Esto es un poco igual.
Estoy yo en el instinto, que es que me lo pone a huevo. El instinto, el salto de fe, la intuición... Ahora te cuento. Abrimos paréntesis.
¿Cómo? ¿Y la alcohol?
Pues abrimos paréntesis en el juego de hoy, el testabece. Te cuento, no tenemos unos juegos, te has quedado loco.
Pues tu cara de
hola.
Te lo decía lo de la intuición porque te vamos a presentar unos titulares. Son noticias reales, publicadas. Vale. Te vamos a poner unos titulares incompletos y te vamos a dar tres opciones de cómo acaba el titular. Y vale, según tu instinto, tu intuición, vas a intentar adivinar cuál es el titular real. Estamos haciendo una especie de ranking y al final de la temporada daremos unos premios para el olvido y puntuaremos cada juego con quien más haya acertado.
Ajá. Todavía nadie ha acertado todas.
Sí, el pleno no está. De hecho, creo que el récord está en tres.
Hay cinco, todavía. Son cinco
preguntas. Están tres.
¿Será hoy el día?
Pepa.
Vamos, Pepa. Vamos.
Fluyamos.
Puedes coronar, ¿eh?
Si no, bueno, como son premios para el olvido, pues ya está. Olvidamos, ya lo
vamos a sacar. Exacto. Primer titular. Un niño castigado por no hacer los deberes. Dos puntos. Opción A. Fue a comisaría y suplicó que lo metieran en un orfanato. Opción B. Adoptó un perro callejero y le dio de comer trozos de papel para montarse una excusa. Opción C. Fingió una amnesia tras tirarse por las escaleras para encontrar una excusa mejor.
¿Cuántas cosas?
Espera, ¿me puedes volver a repetir la pregunta?
Niño castigado por no hacer los deberes.
Vale, vale.
¿Qué hace el niño? Va a comisaría y suplica que lo meta en un orfanato.
Vale.
Encuentra un perro, lo adopta y le da de comer papeles para hacer como que se ha comido los deberes. O se deja caer por las escaleras y finge una amnesia para no tener que hacer los deberes.
A ver, la del perro es muy recurrente, ¿no? Yo es que no lo sé tampoco. ¿Cuál te gustaría que fuera? Podemos hacer las dos opciones.
Claro, vamos a instinto.
Yo voy a la C.
A la C, finge una amnesia tras tirarse por una escalera.
No sé. Es que yo qué sé, como hacen ahora esta movida de saltar y tal.
Pero en este caso no. En este caso fue a comisaría a suplicar a los policías que lo metiesen en un orfanato.
Vale.
O sea, tú imagínate el papel de padre ahí, que te llama la policía. Sí. Oye, tu hijo quiere que lo metas en un orfanato.
¿Porque no quería hacer los deberes?
Porque lo habían castigado por no hacer los deberes.
Con buen criterio.
Está enfadado.
Sí, es que es como súper enrevesado. Ya, sí, sí, vale.
Era un poco.
He pensado en su opción primera, pero luego he dicho, bueno, pues sí. ¿Cómo se llama lo del parkour? Se prepara, ¿no? Y cómo están. ¿No?
Esto es una noticia china, de todas formas. Ya que cuadraba lo de la policía y
vale.
Segundo titular. El novio se fue de la boda y ella, la que se iba a casar, tres opciones.
Vale.
Confesó haberse enrollado con el cura.
¿Qué dice, loco?
Opción B. Se casó con su suegro. Opción C. Salió del armario con la dama de honor.
Yo tengo mi preferida.
Yo voy a la C. O sea, voy a la C porque es la que más me pone. O sea, me da igual si es o no.
Ojalá fuese la C, pero no, se casó con su suegro.
¿Qué dices?
Sí, sí, el novio se fue de la boda, se fugó y ella decidió, ya que estaba allí y habían pagado la boda, pues casarse con el suegro. ¿Para qué vamos a perder el dinero?
El suegro, es decir, el padre del novio que se había ido.
Efectivamente, o sea, yo no quiero ver la suegra cómo se tomó el tema.
A lo mejor no había suegra. A lo mejor era toda una tapadera y el novio estaba previsto que se fuera.
No sé. Esto es curioso. Siguiente titular. Lanzan una revolucionaria ropa interior. Lo novedoso de ella es que... Dos puntos.
Miedo.
Opción A. Es autolimpiable y no huele mal. Opción B. Cambia el color según el fluido que esté en contacto. Opción C. Tiene un modo vibración controlable por el móvil.
A mí me encantaría que fuera la C.
Las quiero todas.
Pero... Bueno, lo peor es que cualquiera de estas tres podría ser real.
¿Por qué os pensáis que he puesto el móvil en modo avión? A ver, repíteme. La B es la de los fluidos, ¿no?
La B es la de los fluidos. Y la A la de que es autolimpiante y no huele mal.
Pero habrá un límite, ¿no? Si es autolimpiante, a lo mejor... ¿Cuánto te dura? ¿Un año?
No lo sé. No me la he probado.
¿Y la B? Repíteme la B.
La B cambia el color según el fluido en contacto.
Yo digo la B.
¡Ay, Pepa! Es la A. Es autolimpiante. Tú imagínate el cerdo que ha inventado esto. Que vale, quiere ponerse los mismos calzoncillos durante semanas y no tener que lavarlos. Hay que ser guarro. Yo no sé cómo funciona.
Hombre, tal y como está la luz, me parece, la verdad. El invento del año.
Más que guarro es ecologista, ¿no?
Me parece ese chaval lo puede petar, ¿eh?
Vale. Cuarto titular. Un político indio perdió su móvil en un embalse. Y dos puntos. Botella caída.
Pensaba que era la cámara y me estaba dando un infarto.
Contrató a buzos militares para recuperarlo. Ofreció una millonaria recompensa. Ordenó drenar el embalse para recuperarlo.
Contrató a buzos militares.
Ofreció una millonaria recompensa por si alguien quería ir a por él.
Sí.
O ordenó drenar el embalse para recuperarlo, el móvil.
Ostras.
Te lo pones en situación. Tú eres un político indio que va por ahí, por la India, por un embalse, y se le cae el móvil al centro del embalse. ¿Qué harías?
Qué bien lo significas en glup.
Sí, está muy bien.
¿Cuáles son las opciones, por favor?
Contrató a buzos militares, ofrece una millonaria recompensa, ordena drenar el embalse para recuperarla. Para recuperarlo.
A ver, yo diría contrató buzos militares.
Yo también lo diría.
Pues no, antes hablamos de ecologismo, esto es antiecologismo. Este señor ordenó drenar la totalidad del embalse para recuperar el móvil. Obviamente fue retirado de su cargo después de esto. Pero sí.
Así. ¿Pero encontró el móvil?
La verdad es que la noticia no lo especifica, pero me parece bastante más burdo lo de vaciar
el embalse entero. No significa que
claro, no sé si al final lo llegarían a drenar.
Claro.
Es que es una locura.
Entiendo que alguien diría que no.
Claro.
Digo yo, no sé.
Esperemos que alguien dijera que no.
Igual nos hemos equivocado.
La quinta y la última. Inventan una motocicleta que usa un combustible peculiar. El combustible es cerveza, flatulencias o sudor humano.
Yo voy a decir cerveza.
Efectivamente, cerveza.
Menos mal, por Dios.
Pepa, te has hecho de rogar.
Te estaba reservando para el final.
No voy a ser
que no acierte ninguna.
Oye, no, pero... También están bien buscadas, ¿eh? Porque, madre mía.
No, son titulares muy locos. Y son todos titulares publicados.
Agüita.
Yo el no resto he ido a contrastarlos. Claro, yo me invento las otras opciones para que sea difícil decidir.
La mente que tiene aquí el colega, ¿eh?
Sí, para estoy malito. Sí.
Pero lo de drenar, o sea, es que, como sabes, nadie se le ocurre como a drenar un embalse. Eso
pues lo ordenó.
En ninguna película de psicópatas hemos visto esto. ¿Qué nivel de psicopatía hay aquí?
Hemos visto cosas peores.
Hemos visto. A mí me encantan las películas de psicópatas.
Ay, a mí también.
Ay, qué guay.
¿Podemos hablar de alguna?
El silencio de los corderos.
Nosotros tenemos.
A mí me encanta, además todo documental, cuando todo esto, los de Ted Bundy y todo esto, me fascina. O sea, que hay una parte de... Hay
¿podemos abrir
de, de Daniel Sancho?
Ayer estuvimos en su hamburguesería. No, que...
Así.
Su ex hamburguesería.
Que, sí, que tenemos una sección... ¿Que ibas a decir algo?
Sí, iba a decir que hablando de estas películas hay una que a mí me encanta, que me parece que está muy bien hecha. La de Zac Efron se llama Extremadamente cruel, malvado y perverso, que está en Netflix. Es de el
es de Ted asesino. Ted está, haciendo, está interpretando a Ted Bundy.
Sí.
Ay, es maravilloso, sí. Porque tenemos una sección que solo la hemos abierto una vez en el podcast, que se llama Psicopatriciadas.
¡Ostras!
¿Sabes? Sí. Porque me encantaría hablar de pelis y de documentales así, así que podemos abrirla y hablar de algo, ¿no?
Dispara.
Pues vamos con Psicopatriciadas. Esto es como súper gratuito e improvisado. ¿De qué peli podemos hablar?
¿De
qué
serie? De criminales.
¿De Ted Bundy?
¿De Ted Bundy hablamos? Sí.
A ver, que me centre yo en Ted Bundy.
A ver, está también el documental que han hecho recientemente, que son las mujeres, o sea, que pasaron por la vida de Ted Bundy, que claro, la mujer, todo lo que vivió la mujer. Claro, que esto es súper interesante, ¿no? Sí. Porque la mujer, pues... Noto cositas.
Noto cosas raras.
Vamos a ver, ¿cómo tenía que ser practicar sexo con Ted Bundy? O sea, es que no me digas que... O sea, no era misionero. O sea, no era una cosa normal. No era... O sea, ¿sabes?
Tío, te reventaba y ya está.
Grey, o sea...
Se quedaba corto, ¿eh? Cristian Grey se quedaba corto.
O sea, claro, o sea, tú tienes que ver cosas porque ahí, o sea, por mucho que tú quieras, ahí te sale la parte esa, o sea, por mucho cariño que tuviese y todo...
Era el instinto de... Sí, sí.
Sí, el instinto sexual. Sí,
de emprendedor sexual.
De emprendedor, que no me salía la palabra.
Claro.
Este tío es el que cuando lo encarcelaron le enviaban un montón de cartas. Es que suele pasar esto.
Claro, estaban enamorados. Estaban enamoradas de él.
Sí.
Claro, ese, ¿no? Es que he visto tantos,
¿sabes? De hecho, él mismo estudiaba Derecho,
sí.
Y se autodefendió porque consideraba que su abogado era una mierda. Y él tomó las riendas de su defensa.
Sí. ¿Ves? Es un nivel de ego.
¿Ves? El ego también es peligroso.
Pasado. Sí, no, es increíble. Claro, pero a mí lo que me parece fascinante es que la mujer se llamó en determinadas ocasiones de, oye, yo estoy viendo cositas, ya estoy aquí atando... Igual, ¿eh? Igual es el asesino. O sea, que ya hay que tener para decir, oye, que yo creo que este es el asesino.
Yo creo que mi marido es el asesino.
Y pasaban de ella. O sea, no le dieron, o sea, qué nivel de credibilidad tenía una mujer. O sea,
porque era una mujer, ya
está. En aquella época, oye, que creo que es mi marido. O sea, estáis...
Venga, va, no digas tonterías.
Claro, porque además se conoció, en la película documental, ella reconoce un retrato que se le hace desde la policía en el periódico, porque en el periódico. Y llama, y es cuando empieza todo el proceso. Y ella tiene un duelo en el momento de su vida, que se hablaron con ella para montar la película, una especie de duelo diciendo, joder, no sé si es o no es, no estoy segura, pero tengo un problema dentro, y es que esta investigación la he iniciado yo, claro. Sin querer. Porque yo he llamado a la policía y he dicho, creo que reconozco a este tipo, y creo que es mi marido. Y a partir de ahí es cuando le empiezan a investigar, y finalmente descubren todo lo que ha hecho, y que sí que es él. De hecho, él confiesa todos sus crímenes en el patíbulo.
Sí, fue todo el tiempo, porque claro, como no estaban conectados, los estados no tenían la información. Lo que pasa en la Seguridad Social cuando vas al médico y para cambiar la comunidad, esto pasa en los años 80, pues sigue pasando en la Seguridad Social, ¿sabes?
Exacto.
Que, si está ahí, está ahí porque yo lo tengo recetado, ¿sabes? Que tengo asma y tengo un inhalador que está ahí, está.
Y tengo que coger la farmacia.
No está porque como has cambiado de comunidad. Pues te mueres.
Sí. Los o te mueres.
Lo siento, igual es una situación asfixiante, pero es lo que hay, cariño.
La economía es asfixiante.
En los años 80 pasaba con los psicópatas, pues sigue pasando en el año actual con lo que
con los psicópatas de sanidad.
Con los psicópatas que dirigen la sanidad pública.
Efectivamente.
Y hasta aquí nuestra crítica.
Estoy absolutamente de acuerdo con este argumento.
Ha quedado redondísimo.
De denuncia social que ha salido de las...
¡Psicopatriciadas! Pues después de esta reflexión acerca de los poderes del Estado o mal llevados que estábamos comentando, nos has contado una anécdota que yo me gustaría contar, porque nos la has contado así por encima, y nos has dicho, os tengo que contar esto. ¿Cómo fue eso de actuar en un local de swingers?
Vale, lo primero que voy a contar es la llamada, porque esta llamada sí que fue interesante, ¿vale? Me llama el tipo de un local donde había actuado y me dice, a ver, Pepa, te van a llamar de un local de swingers, ¿vale? Porque están buscando a alguien para actuar y yo le he dicho que te llamasen a ti, ¿vale? Total, digo, vale. ya pídele lo que tú veas y tal. Entonces, porque estaban cerca, el local estaba cerca donde yo había actuado. Me he pensado, por ahí pasan todo tipo de cómicos, o sea, pasan de todo. Entonces, él de todo el mundo había pensado en mí. Entonces, luego me llama la chica y me dice, oye, Pepa, dice que he hablado con este chico y me ha dicho que de toda la gente que conoce, tú eres la mejor opción para llevar a cabo el espectáculo aquí. Que yo, ahí fue cuando dije, ¿qué he hecho yo en mi vida?
Para merecer esto.
¿Qué he hecho yo en mi vida para no haber consiguió entrar en el Club de la Comedia todavía y que me estén llamando de local de sueño porque le parezco la mejor opción? O sea, yo conscientemente no he caminado en esta dirección. ¿Sabes lo que te digo? Si yo no estoy en un local de sueño en mi vida.
Tanto fluir.
Tanto fluir, efectivamente, pues se ha lubricado todo, ¿no? Entonces bueno, es muy fuerte porque yo además el día que me contrataron, al día siguiente tenía el estreno de un espectáculo en el Luchana, del que yo soy directora de Descarriadas Cabaret. Era para mí, o sea, que yo era como acabar y largarme, porque iba a dormir poquísimo. De hecho, creo que dormí 3 horas o así. Y claro, era todo como, igual necesito información, ¿sabes? De ese tipo de locales, claro, hacer un poco de trabajo de campo. Porque claro, de repente lo que sale en las películas sobre estos locales no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre. Claro, sí. Yo, imagínate, mi imaginación de repente se disparó y yo, claro, de repente yo decía, a ver, yo voy a llegar allí, yo normalmente llego a un local y yo tengo que calentar a la gente, pero esta gente ya venía caliente de serie. Tenía otro tipo de calentón, vale, pero ya venía de ellos. Entonces, claro, yo decía...
¿Querías aplausos y no para ti, no?
Sí, efectivamente. No, claro, esto fue muy curioso porque claro, yo iba como preparada para todo porque decía, puede ocurrir cualquier cosa, ¿vale? Es decir, puede ser que en un momento haya, yo qué sé, dos se pongan a practicar sexo en la barra y... ¿Cómo se llama? ¿Skirting se llama esto?
Sí,
bueno,
esta sí.
Es práctica. Y sí. Bueno, empieza a practicar sexo oral ahí, a lo loco y tal, ¿no? Y yo estaba diciendo, si yo soy muy de incorporar las cosas que pasan en directo...
Pero igual esto.
¿Cómo hago yo esto? Como, claro, yo decía, ¿cómo voy a reaccionar yo? O sea, ¿cómo? Porque una cosa es como... Y yo, claro, yo iba a preocupar. Iba a preocupar por... A ver, por el evento, porque no sabía tal, y por todas las cosas que pudieran pasar, o sea, que yo cómo hacía, digo, yo sigo retransmitiendo la jugada, o sea, ¿cómo voy a seguir yo hablando lo que estoy hablando? Que a mí ya no me importa.
Vamos a ver lo que
te
hablando.
Es que no te importa, es que no me importa a mí, ¿sabes lo que te digo?
Claro. Ya después de lo visto.
Ya que digo, pues venga, vamos a apoyarles. Entonces, apoyarme. Bueno, esto es sí apoyar. Entonces, fue muy curioso porque, la verdad, el público, o sea, un nivel de educación que flipa. Bueno, yo llegué, me enseñaban todo el local, toda la parte de arriba, ahí estaban el tema, me decían, pasa adentro. Vale, yo no sé, desde fuera ya lo veo estupendamente. O sea, que no, esta gente está ahí a lo suyo, déjalos. Entonces, es curioso porque, eso, la verdad, la gente es súper educada, muy respetuosa. Yo dije, tenían que copiar, ¿eh? En otros locales. todo el mundo, menos unas personas que estaban ahí en sus cosas, todo el mundo bajó a la planta de abajo a ver el espectáculo, o sea, se llenó y era para verme a mí.
Para ver lo que estaban haciendo.
Para ver, no, pero claro, hubo un momento en el que, varios momentos, en un momento en el que yo estaba ahí, de repente, claro, se empezó a escuchar, había un trío arriba, ¿no? Se empezaron, los gemidos, y claro, dije, esto sé que me podía pasar, ¿vale? Digo, y claro, digo, el problema digo, que tengo en este momento, por lo que me he desconcentrado, digo, es porque está ocurriendo algo arriba que me interesa algo mucho más que lo que estoy contando. Entonces, digo, no sé qué hacer en este momento. Y claro, la gente se reía y tal.
Hacemos una pausa y me voy.
Y era muy gracioso porque, claro, cuando la gente venía arriba, yo lo jugaba, ¿no? Y venía, ¿cómo te llamas, Antonio? Digo, Antonio, se te ve relajado.
Wow.
Digo, viene, digo, yo no sé ya si sacarte para hacer algo, porque yo relajo y cansado también te veo, Antonio. ¿Sabes, no?
Buenísimo.
Y bueno, y era curioso porque muchas cosas que provocan tensión sexual, ¿no? En cualquier sitio, aquí no la provocaba, porque esa tensión sexual no estaba, estaba resuelta.
Ah.
Claro, el humor se basa en tensión sexual no resuelta muchas veces, ¿vale? Funciona por ahí. Es una liberación de tensión, es la risa, sí, liberación sí. De tensión o de lo que sea, ¿no? Por miedo, por tal, pero también liberación de tensión sexual. Entonces, ahí no había tensión sexual. De repente trabajaba en un ámbito donde aquello que yo aprendí durante tantos años no estaba, había otra cosa. Entonces, bueno, solo os diré que acabé metida dentro de una jaula quitándome un corsé, arrancándomelo con una predicción. Pero esto, lo más gracioso fue...
¿Con
que
una
yo,
predicción?
Sí, sí, una predicción que tenía. Pero no, bueno, que tenía en el cuerpo. Pero el caso es que, claro, yo dije, este es mi momento, es mi momento. Pero el caso, lo más fuerte, es que yo cogí a uno, el momento de humor total, es que yo cogí a uno que era su primera vez. La primera vez en el local swinger, y estaba súper cortado. Y allí estaba la jaula, estaban las esposas, estaba todo, todo, o sea, era un lugar ideal. Y el tío decía, no me ates, no me ates. Digo, me cago en la puta. Digo, si es que ni en un local de swinger tengo buena. Yo tenía que coger al soso, al soso, al cortado.
Un soso en un local de swinger, manda huevos.
Es que tengo al ojo, es que lo acabo de... Luego el resto se, claro, se partían de risa. Digo, no puede ser, no sé qué, yo ando atrás.
¡Qué ver, bueno! ¡Hola! ¡Había súper indignada!
¡Ya me ato yo misma!
¡Ay! No, no, pues,
¡qué fantasía! Pues,
¡qué loco!
¡Qué
experiencia! Entonces, claro, pues imagínate, voy allí sin pagar, si vas por aquí cerca, pásate. O sea, yo he tenido una experiencia que muchos cómicos pagarían por tenerla.
De hecho, muchos cómicos han pagado por tenerla.
Han pagado y no la han tenido.
Seguro, seguro.
Entonces, wow. Sí, no, no, interesante, porque ya dices, después de esto que me queda Puticlub, que no es lo que no he hecho.
Pero tú también eres sí a todo, ¿eh? Quiero decir, sí, club de cine.
Sí, sí, hay que tocar todos los palos.
Sí, sí. Hay una película, de hecho, de Jim Carrey, ¿sí? Ahora que has dicho eso, que se llama DC.
¿DC?
No sé, o sí, ni que no, sí, no, o DC.
No sé cuál es.
Es fascinante, a mí me cambió la vida, por eso acabé en el... Y por eso dentro de 9 meses, no.
¡Sorpresa!
El cortado luego no era tanto, ¿eh?
En este podcast.
Era cortado la gente, pero sí, ya te veo, estás ahí.
No, 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 en serio. ¿Qué pasa? Que esa, en esa película... Jim Carrey va a una especie de conferencia, ¿no? Como, yo qué sé, taller de esto de... En el que se habla, hay una especie de gurú y tal, sí. Y se habla de que la vida le va como le va, porque no dice que sí, a partir de ese momento tiene que decir que sí a todo, a partir de que va a esa conferencia, ¿no?
Sí.
Están todos ahí, sí, que a nosotros nos ha cambiado la vida. Entonces, claro, él trabaja en un banco, él lleva una vida súper aburrida, no tiene pareja, cuida de su madre, o sea, su vida es una mierda. Entonces, empieza a decirlo, ¿no? A todas las propuestas que le hacen, decir, sí. Que decía que no. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que se dedica a dar créditos en un banco. Claro, lo que me va a hacer es echarle, claro, te va a dar crédito a todo el mundo.
Te echamos.
Lo echan del banco. Sí. No, porque él daba créditos, claro. Entonces el banco se empieza a arruinar. Claro, claro, él era además conocido por eso lleva tantos años, por decir que sí, rara vez. Entonces tal, le proponen irse de fiesta, di que sí, acaba ahí medio drogado, en una, no sé qué, ahí conoce a una chica, no sé qué. Entonces toda su vida se transforma, ¿no? En la comedia es como que lo lleva al extremo, ¿no? Porque hay una anciana que tiene vecina y tal, y le pide tal, y cada vez le dice, bueno, todo tiene límites. Pero sí que está esa esencia, ¿no? Que es, di que sí, ¿no? Di que sí a todo eso, por eso es cuando te propongan, di que sí, no sabes dónde te va a llevar, ¿no?
El no siempre lo tienes, ¿no? También se suele decir... Quiero decir, de preguntar, o sea, di que sí a todo, pero que
sí,
que
sí.
No, más vale equivocarse, pero sabiendo que lo has hecho, que quedarte con la duda de si estaba bien o mal por decir que no.
Pero
no,
yo no sé si diría que sí si me proponen actuar en un club de swing.
Yo después de saber que ha sido tan divertido, igual diría que sí. Después de saber que la peli es tan divertida, igual sí.
Claro, igual me hace falta a mí, fíjate lo que te digo.
Y...
Clubes de swingers de España.
Y yo te digo, o sea, y a partir de ahí ya, claro, pues te abres, ¿no? Te abres mucho, la verdad. Te pones bastante, bastante a las experiencias. No, pero es verdad que es como, ojo, también te da, si he podido hacer esto ya, ¿qué me queda, no? El club de la comedia, igual. Aquí que llevar un mensaje.
No es de swingers, pero todo con todo.
A las 100 personas que nos ven.
A las 100 personas, gracias. O sea, ya. Sí, no, pues te digo, ¿qué me falta? ¿No? Ese di que sí que te lleva a salir de esa zona de confort. Entonces, es como una oportunidad que se te está dando. No es un reto, sí, es una. Entonces, si dices que sí, te va a llevar a un lugar interesante.
Al siguiente paso.
Al siguiente paso. Si dices que no, pues ya volverá a ocurrir. Ya uh-huh. Como con un tren que igual vuelve a pasar.
O no,
a
ver si, pero bueno, veremos.
A ver si te lanzas, ¿no? Entonces, esto un poco conecta con lo que os decía, que cada vez que me he presentado a alguna cosa, ¿no? Es como, yo sentía que era como que te tienes que presentar, aunque todo estuviera en contra, ¿no? Como lo
sí,
que he dicho, de aunque todo está en contra, es como, hazlo, tienes que hacerlo. Igual ahora, normalmente sí que de forma inmediata he visto el resultado, pero a veces no siempre se ve de forma inmediata.
Sí. Yo he sentido
que tenía que hacer esto. Aunque de repente sí que ves cómo se generan las conexiones de forma inmediata, casi siempre. Y se generan las conexiones. O sea, de repente hay un salto. A veces el salto no es lo que tú piensas que es, ¿no? Pero te está conectando con otro lugar y luego de repente lo descubres. Ostras, fíjate que cuando dije sí a ir ahí y eso luego conectó con otra persona y con otra tal que me llevó a desarrollar esto.
Wow, sí. Joder, pues y descubrir eso, o sea, es decir que sí todo el rato,
Decir que sí, ¿no?
Me ha encantado, de verdad. O sea, de verdad que ha sido una lección, como decía Murphy, pues, ahora
sobre todo
corte,
si es gratis, di que sí.
Tenemos que dejarlo aquí. que nos quedamos sin tiempo, Pepa. Vale. Es un placer. Muchísimas gracias.
Pepa, ¿quién quieres que venga al podcast? Invita a alguien. A ver qué dices.
A ver, ¿quién quiero que venga?
¿Quién quieres que venga al podcast?
A ver, ¿quién querría que viniera a este podcast? Uf. A ver.
Quien sea.
Sí. Lo que pasa es que no sé si podrá venir, pero si... Pues igual, ¿vale? Pues me gustaría que viniera... la cómica Patri Saki.
A nosotros también nos gustaría que viniera Patri. Así que ya sabes, Patri, ven al podcast.
Te esperamos, Patri.
Pues gracias, ha sido súper generosa, de verdad.
Muchas gracias. Eso es, cuando uno puede ser generosa es porque también hay recepción y todo fluye.
Pues muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer compartir contigo este ratito. Gracias por venir y me ha encantado conocerte y compartir este momento.
A mí también, con vosotros.
Muchas gracias, chicos. De verdad. Tras sacar a los hecklers de su zona de confort, de la sanidad pública y sin contar con la atención al cliente esta vez, nos despedimos de este maravilloso programa con Pepa Golden de Paréntesis de Olvido y hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias. Muchas gracias, Pepa.
Gracias.